Este episodio quinótico extra es posible gracias a María Calas, de Pablo Larraín, que se estrena este viernes 7 de febrero en los cines españoles de la mano de Diamond Films.
Quinótico Extra. El espacio de Quinótico para saber más. Con David Martos.
Hola, ¿qué tal, quinóticas, quinóticos? Otro quinótico extra en el que hablamos de películas, de series, sobre las que os queremos llamar la atención, queremos que os interesen, y en este caso vamos hacia el pasado Festival de Venecia, una película del director chileno Pablo Larraín, que protagoniza Angelina Jolie, que llega ahora a los cines españoles, que se llama María Calas y que, claro, llamándose así, nos transporta a este universo. Dicen que la música amansa a las fieras y en este circo hay unas cuantas. Sobre el va pensiero de Nabucco de Verdi, Dani Mantilla, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar de esta tercera película de la trilogía de las señoras con perlas, como la bautizamos Janina y yo en el Festival de Venecia a esta María Calas. Y es que Larraín pues, se ha especializado en los últimos años en contarnos la cara B de las vidas de estas grandes damas del siglo XX.
Ahí estaba efectivamente en Venecia Janina Pérez Arias, que está ahora en Bremen. Janina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Siempre un gustazo hablar de una nueva película de Pablo Larraín. Y ahora con Angelina Jolie, imagínate. O sea,
una dupla impresionante. Iñaki Mayora, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Eres de música clásica? ¿Eres de ópera?
Bueno, pues mira, como curiosidad, yo he trabajado en el programa Prodigios de Televisión Española. Entonces,
¿pero dónde no ha trabajado Iñaki Mayora?
Entonces, bueno, pues la música clásica, la ópera, todo esto, durante unos meses fue mi día a día.
Tienes pinta de niño sapientín, de estar oyendo ópera desde los 8 años.
Pues realmente no.
Para hacer los deberes.
Pero aprendí muchísimo, todo hay que decirlo, en ese programa.
Bueno, claro, es que la vida te va enseñando, por donde vas pasando te enseña cosas. En fin, con esta bienvenida a las fieras del circo de Quinótico, vamos a ir ya al tráiler de la película para ver cómo suena esta María Calas que vais a encontraros en los cines.
Me gustaría recorrer su vida con usted. ¿Debo llamarla María o la Calas? ¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación. Una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería.
A veces sucede esto.
Bueno, Iñaki Mayora, quien nos esté escuchando pensará, bueno, esto es un biopic, es toda la vida de María Calas, es parte, es un juego de espejos, como a veces ha hecho con estas señoras de las que hablabais, Pablo Larraín. ¿Qué es María Calas?
Bueno, pues María Calas, esta nueva película de Larraín, es una aproximación a esos siete últimos días de la artista, en la que, pues mediante flashbacks y conversaciones con un periodista del que luego ahondaremos un poco más, pues nos van a contar un poco pues toda su vida, tanto profesional como, bueno, pues parte de su vida personal, y bueno, pues cómo son esos 7 días. En parte reales, en parte ficticios, que nos cuenta Larraín de la mano de una Angelina Jolie que está pletórica.
Sí, sí, no, o sea, Angelina es una fuerza de la naturaleza en la película. Es verdad que hubo algunas críticas cuando ella fue anunciada para el casting de la película diciendo no se parece a María Calas. Y en el cine, no, Dani, esto ha quedado un poco en suspenso ya, porque hay actrices y actores que han interpretado a personajes reales que captan su esencia, no hace falta que se parezcan físicamente, no hace falta el emplasto.
Es que no es el parecido, sino el aura, lo que tienen que transmitir, creo que en estos biopics, y hemos visto ejemplos recientes, que es exactamente lo que ha pasado, como Austin Butler en Elvis, o precisamente la Jolie en María Calas, que hacía falta alguien que pudiéramos decir la Kidman, la Jolie. No puedes poner a una gran actriz que puede hacer un buen trabajo, pero te hace falta esa estrella que te da todo lo demás, que no hay que decir con palabras.
Es que yo además leí, Janina, incluso alguna crítica a la selección de Angelina diciendo, es que a Lara Croft sí se parecía. Siendo un personaje de ficción, quiero decir.
Oye, lo que es que a ver, si vemos las películas anteriores de esta trilogía, el casting es esencial. Fíjate, en Jackie, Natalie Portman era una mujer que lidia con su imagen. ¿Sí? Natalie Portman en realidad ha sido una actriz que ha lidiado con su imagen al ser una niña que comenzó a actuar en grandes ligas ya, ¿no? En Spencer también. Spencer, allí tenemos a Kristen Stewart, como que prisionera en una jaula que es la monarquía. Y vamos a estar claros, Kristen Stewart, en realidad, ella estuvo durante mucho tiempo prisionera del star system de Hollywood, que no la dejaba ni respirar hasta que ella misma se liberó. Fíjate que aquí hay una conexión directa de lo que es el casting real, de la mujer real, con las mujeres que les toca a ellas interpretar. Y con Angelina Jolie pasa lo mismo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Janina. Yo solo quiero recordar un dato, y es que antes había estado interpretada María Callas por Paz Vega, que no se nos olvide, en esa Grace de Mónaco con Nicole Kidman en el papel de Grace Kelly.
Y aquí también engarza el universo María Callas con el universo Jackie Kennedy.
Totalmente.
¿Cómo ensambla esta película con las anteriores de Larraín, Dani?
Claro, es que cuando vimos la película, es lo bueno de festivales como Venecia, como Cannes, no se filtra casi nada antes, no sabes lo que vas a ver. Y hay un momento en la película donde literalmente crees que se van a encontrar
Natalie Portman
y Angelina Jolie. Hacemos spoiler, no se encuentran, no lo esperéis. Es mejor no ir al cine esperando eso. La película te ofrece muchas más cosas, pero eso en particular, no.
También podrían contarse con Ana de Armas haciendo de Marilyn.
También.
Es que podríamos cruzar todos los universos.
Lo que ha dicho Janina está muy bien. Es cierto que Larraín es un director que entiende muy bien en sus películas hollywoodienses lo que puede aportar una estrella de cine a una película, que yo creo que es algo que está al alcance de pocos directores, y es entender un poco pues lo que transmite una persona sin necesidad de que abra la boca. Y estábamos hablando de los diferentes estilos de la película, de las películas de esta trilogía, que no sabemos si habrá nuevas entregas. En principio, no.
Parece que no.
Es el tono distinto que tiene cada una de ellas. Jackie era una película de terror. Para mí hablaba del miedo. Spencer era la paranoia. Y en cambio, María Callas es más la melancolía. Es una película que es más clásica, es más convencional, tiene flashbacks. Está como muy concentrada, bueno, como las demás, está concentrada en un periodo de tiempo muy concreto, pero creo que es una película más clásica en ese sentido.
Fíjate que yo creo que la película, evidentemente habla de lo que tú dices, pero creo que habla fundamentalmente del talento, de las fuentes del talento, de cómo se gestiona el talento, de si el talento es innato, si nos lo impulsan otros, si el arte surge de nosotros por impulso externo, por lo que nacemos con él. Yo creo que la principal preocupación de María Callas en la última semana de vida que vemos en la película es, ¿pero yo realmente soy buena o he sido buena a demanda de los demás? ¿No? Porque ella, a pesar de que no quiere volver a actuar, quiere recuperar su voz. No sabemos si es en la vida real, en una ensoñación, porque esto también, ¿no? O sea, la película nunca deja claro qué es real y qué no. Lo que está claro es que hay unos elementos que sí que comparte María Callas con las anteriores mujeres que retrata Larraín, que son la soledad, los traumas, el aislamiento. En este caso, el aislamiento de María Callas es parcial, porque ella, en la película, vive con dos sirvientes, un mayordomo y una ama de llaves cocinera. Ahora diremos quiénes los interpretan. Y su relación es muy especial, es de amor-odio, es de cuidado, pero también de desprecio, es de mirarse por encima del hombro, pero quererse muchísimo y no poder vivir unos sin los otros. Escuchemos una escena de la película.
Yeah, one more thing. I'm losing. You always stay together.
What?
I hope you always stay together. When I'm gone, I hope you always stay together.
We're very good together. Good people.
Bueno, escuchábamos el tráiler en castellano. Esto es un fragmento en inglés porque habrá gente que quiera escoger la película en versión original cuando esté en los cines. Bruna y Ferruccio, que son Álvaro Orbacher y ahí se me ha ido el nombre, Pier Francesco Favino. Que interpretan estos personajes. Y sí, ¿no? O sea, la soledad es un factor muy importante en la película, Dani.
Sí, además, y es una relación muy bonita la que vemos entre el servicio y María Callas en este sentido, que hemos visto representada en otras historias. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Feud, como Bette Davis, su relación más importante era con su ama de llaves, con la mujer que se encargaba de su casa, lo cual representa también esa soledad a la que están destinadas estas personas, estas mujeres, estas personas que tienen tanto talento que al final se los come. Estoy pensando en Almodóvar, el año del Foro de Honor, donde decía que el cine había fagocitado su vida. Y al final es lo que pasa cuando te entregas al arte, que tienes que hacer un sacrificio trascendental. Y esta soledad se representa también, por ejemplo, cuando María Callas va a la peluquería y pide a alguien que básicamente no la hable. O va a cenar y está más cómoda si el camarero la conoce y la va a tratar pues como ella necesita. Viven un poco entre cojines en el mundo y casi como si fuera una prisión de oro, no como la de Spencer, que es impuesta, sino como la de María Callas, que es más voluntaria porque está pues más protegida de todo lo que ha pasado en su vida, que como vemos en esta película de Larraín son muchas cosas.
Claro, porque ahora iremos enseguida a otro corte de la película, pero Janina, en la película vemos esa última semana y también vemos momentos de la vida de María Callas a modo de flashback en blanco y negro algunos, que digamos que nos dan razones o nos dan argumentos para entender lo que le está pasando en el presente de la película, ¿no? ¿Qué te parecen esos viajes al pasado puntuales que hace Larraín?
Yo creo que en cierto modo son necesarios porque, claro, estamos tratando con audiencias que no conocen quién era y quién fue María Callas, ¿no? Nosotros ya tenemos cierta edad y hemos escuchado mucho de la Callas, pero no todos, ¿sí? María Callas tuvo una biografía bastante compleja, una relación con su madre muy atípica, en cuanto a la madre la vejaba, sabía que tenía un talento extraordinario con su voz, pero pero la madre le llamaba a María Callas gorda, narigona, cegata, o sea, fue muy, muy compleja esa relación, ¿no? Pero, y María Callas arrastró con ese resquemor durante toda su vida y se refleja también en una conversación que tiene con su hermana, que ahí hay como
a la que interpreta Valeria Golino, por cierto, que no lo hemos dicho, sí, y hay una especie de reconciliación. Sí. Bueno, uno de esos flashbacks, uno de esos viajes al pasado, refleja la parte más política de su relación amorosa con Aristóteles Onassis, con el millonario, que después acabaría con Jacqueline Onassis, que es como acabaría siendo ella. Y hay una conversación que supongo que los biógrafos tendrán acreditada, no lo sé, o no sé si sale de la pluma de Larraín, entre María Callas y el presidente Kennedy, que suena así.
Where's Jackie?
Inside our own circle.
Well, I don't have many people with devices finding things out. But I do know that you and I belong to a very, very small group of lucky angels who can go anywhere we want in this world. But we can never, ever get away.
Bueno, es una conversación entre los dos en la que los dos se reconocen como poderosos, cada uno en su terreno, como afortunados, cada uno en su terreno, y como, diría yo, como cínicos en cuanto a lo que se refiere a las relaciones amorosas, porque los dos son conscientes de que la pareja de ella, que es Onassis, está cortejando a la pareja de él y ninguno de los dos parece perder los papeles ni salir corriendo para evitarlo. Son conscientes de que hay avatares de la vida que suceden. También se insinúa que Kennedy está con Marilyn todo el rato, ¿no? Es decir, pues, que los flirteos fluyen de una manera muy serena en la película.
Sí, yo creo que ahí ya, ya María se está dando cuenta de que empieza a perder a Onassis, ¿no? Que ha sido como es el gran amor de su vida, y ahí ya se está dando cuenta de que, bueno, pues de que Jackie va a ser una gran enemiga a partir de ahora. Hay una conversación en la que Kennedy, que por cierto sí que está interpretado por el mismo actor que en la película de Kennedy, por Caspar Philipson, le dice que Onassis les quiere invitar para ver un cuadro del Greco que tiene en su barco, y ella le dice sí, y lo tiene en la cama, encima
en la
cama.
Habitación, efectivamente.
O sea, ya ahí se van viendo esas conversaciones en las que ella va soltando pues esas pequeñas perlitas, en las que vamos viendo pues cómo ella ya sabe que Onassis se está, bueno, pues que se está quedando pillado.
Como diría Noemí Argüelles, yo digo pocas cosas, pero creo que se me entiende.
Exactamente, totalmente. Por cierto, los flashbacks, si os dais cuenta, durante toda la película hay dos tipos de flashback, que son los que están en color, que son casi todos de actuaciones, es que son los como más documentados, los que se diría que sí que sucedieron tal cual.
Se imita los escenarios, los teatros, ¿no?
Y luego están los en blanco y negro, que son en los que yo creo que Larraín ha podido meter más
literatura.
Más literatura. Vamos a decirlo así.
Es que Larraín tiene un tratamiento de imagen bastante depurado. ¿Sí? Por ejemplo, en No, si recuerdan aquella película, sí. Fue a buscar unos lentes que ya no se producen a Rusia para tener esa sensación de esos años, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. O sea, eso es un pequeñísimo ejemplo de lo recontra friki que es y cuidadoso que es Pablo Larraín con su cine, con lo que se ve en la imagen, porque no solamente lo que cuenta, sino qué cuenta lo que yo estoy viendo a través de las imágenes. Es de verdad increíble este hombre.
Es que la literatura es importante y es una cosa que se tiene que reivindicar cuando se hacen películas, porque si no estaríamos haciendo entradas de Wikipedia. Antes hablábamos de si se parecía más o menos Angelina a María Callas. Es que no es tu cara, me suena.
Y ahí es también a veces
diré que en la conversación con Kennedy, justo en esa uh-huh. conversación, yo estaba mirando imágenes y vídeos de María mientras hacía este.
Yo busqué la foto con Marilyn.
Pues mira, justo en la conversación.
De fotos de la misma escena, además. Uh-huh.
Justo en la conversación con Kennedy es el momento en el que más se parece físicamente y por cómo la han vestido y maquillado.
Larraín toma una decisión muy particular, que es que al final de la película vemos imágenes de María Callas, sí. Que es algo que no había hecho en sus anteriores uh-huh. biopics. Es quizás uno de sus mayores elementos disruptivos, aparte de los flashbacks, respecto a su trilogía. Y es atrevido, porque, como decíamos, no se parece tanto, pero al final lo que sí está es el aura, y lo que sí está es una interpretación que lo hace todo en esta película Angelina Jolie, aunque hablaremos más tarde de eso. Pero es una decisión particular que me sorprendió en cine, porque no es esa clase de director al final que al final te pone...
Y entonces
la explicación,
murió.
Exacto. Entonces, exacto. Esto y esto.
10 años después murió en la cárcel.
Que a la gente le parece horterísima, sí. Y yo decir que me encanta. A mí eso me parece de película.
Te encanta una
película.
Buena cartela.
Bueno. No siempre, creo que no siempre una película lo necesita, y sí. Que es una cosa que conceptualmente tiene que estar o no estar, pero hay algo que es como reconfortante. Me da calor de hogar una cartela.
También hay otra cosa que, Dani, tú has dicho biopic, ¿no? Uh-huh. Que es película biográfica, pero... Fíjate, Larraín es muy cuidadoso en este sentido, porque él dice, mis películas, que esta trilogía no son biopic a la usanza, o sea, no son biopic de catálogo, son retratos psicológicos de un total. Momento en la vida de estas personas.
Absolutamente. Y es una cosa, es lo que me encanta de esta trilogía, y es que son uh-huh. exploraciones de estados emocionales, no son relatos biográficos, son unas cosas muy concretas. Uh-huh. No es en la cuerda floja que te contaba la vida de Johnny Cash desde que era un niño y tenía un trauma. Exacto. Con la muerte de su hermano hasta el final. No hace esas películas.
Bueno, hablemos también de la realidad, de la ficción, de esa frontera, no solo en lo extra cinematográfico o en el proceso cinematográfico de Pablo Larraín, sino dentro de la película. Porque dentro de la película la frontera difusa entre realidad y ficción es un tema. De hecho, hay un corte del personaje en el que lo aborda magníficamente.
Madam, this television crew, is it real?
I'd like you to move the piano to the other window. And as of this morning, what is real and what is not real is my business.
Bueno, Ferruccio le pregunta a María Callas si es verdad que va a ir un equipo de televisión a entrevistarla, porque ella se lo anuncia previamente durante la mañana, y esa entrevista es un poco la columna vertebral de la película, ¿no? Ella va rememorando momentos de su vida a través de esa entrevista con Cody Smith McPhee, que le va poniendo en orden las cosas y le va preguntando por su identidad, por cómo se siente, por cómo ha perdido la voz, cómo la va a recuperar, etcétera, etcétera. Y esa frase de lo que es verdad y lo que no es un poco Lola Flores, ¿no? Es un poco lo que yo digo, se convierte en verdad y punto. Iñaki.
Totalmente. Con esta frase que es al principio de la película, ya nos están dejando claro que tanto la película, tanto las decisiones de Pablo Larraín de mezclar realidad y ficción, como lo que nos van a ir contando, lo que va a ir contando María Callas y lo que va a ir viviendo durante la película, va a ser una mezcla de realidad y ficción. Es muy importante el personaje del periodista, este periodista al que nombran Mandrax, es importante, lo dicen ya desde el principio. Mandrax justo es el nombre de una droga,
una pastilla, un sedante,
sí. Barbitúricos, que fueron muy, bueno, pues muy conocidos en los años 60 y 70, así que luego se retiraron del mercado, y que creaba pues una especie de alucinaciones. Entonces, ya con esta base, lo que nos están poniendo es que durante estos 7 días que vamos a ver de María Callas, se van a mezclar tanto cosas reales como alucinaciones, o lo que ella nos quiere contar, tal como nos ha dicho, ¿no?, en esta frase.
Hablábamos antes del parecido físico o no parecido físico entre Angelina Jolie y María Callas, pero claro, luego está lo del aura, ¿no? Que probablemente hacía falta un aura de estrella, de diva, de mujer totémica para interpretar este papel, Janina. En ese sentido, ¿cómo valoras que la Jolie haya interpretado a la Callas, esa conexión?
Bueno, es que es inevitable que durante toda la película se ignore, ¿no?, ese paralelismo entre María, que es la persona con estas inseguridades que arrastra desde su infancia, con el corazón roto. Hay una nostalgia hacia Onassis demasiada marcada y subrayada, y estas relaciones con el personal de servicio, ¿no?, de esa cercanía que tiene con ellos, que a mí me parece una cosa sublime cómo está retratado. Y en contraposición tenemos a esa figura pública que cuando sale a la calle se le echan encima los paparazos y ella tiene una relación bastante, bastante mala con la prensa. Es que nos suena todo esto con la Jolie, pues sí, ¿no? Porque claro, es inevitable. Luego está, también tenemos que aquí cuando vemos a Jolie, que la vimos recientemente en las round tables de la temporada de premios, que la vemos toda así apaciguada, toda muy zen ella, y con una capacidad de análisis increíble.
Es muy analítica, Angelina Jolie, efectivamente.
Es muy analítica, es una mujer muy cerebral. Y claro, lo comparamos con esta altanería y esta frialdad que tenía Callas de cara al público, ¿no? Y sabes que ella es frágil. Entonces es un cuadro que nos montamos allí, que se diluyen las dos cosas, y a mí me parece fascinante. O sea, de verdad, vuelvo y repito, es muy acertado este casting. Fue muy arriesgado por parte de Larraín convocar a Angelina Jolie cuando ni siquiera tenía solamente una idea, y Angelina Jolie le dijo que sí. Entonces, claro, de verdad que ha sido muy, pero muy acertado. Y no podemos olvidar que Angelina Jolie ha cantado parte de las canciones.
Enseguida vamos al canto, no adelante vos.
No adelanto.
Yo de Janina me gusta subrayar el tema de la fragilidad. Se ve perfectamente en la película la fragilidad con la que muestra Angelina, esa fragilidad, esas inseguridades que tiene. Yo destaco dos momentos. Uno, lo hemos escuchado, que es cuando su mayordomo le dice, este equipo de televisión es real. O sea, ya a ella está sembrando esa duda, y ella lo primero que le contesta es, quiero mover el piano de sitio. Es decir, no voy a dejar que que indagues en mí, sino me voy a poner, voy a sacar a la calas, ¿no? En ese momento, como un poco a modo de defensa. Y luego también hay otro momento en el que ella está en una cafetería sentada, se acerca un espectador y le dice que le rompió el corazón en Nueva York. Ella se siente súper bien, súper emocionada de que le diga eso, pero entonces él le dice, me rompiste el corazón porque no actuaste ese día y dijiste que no podías actuar, y ella sale a defenderse, ¿no? A defender su dignidad, o bueno, pues no quiere mostrarse frágil delante de los espectadores. Entonces yo creo que ahí es, durante toda la película se van viendo esos momentos en los que ella no quiere verse frágil, y en los únicos momentos en los que se le ve frágil está sola, escuchando música, etc.
Vamos a lo del canto, porque como decíamos antes, durante toda esa última semana de vida del personaje, ella persigue comprobar si tiene aún su voz, si su voz sigue funcionando, si sigue emocionando, si puede seguir cantando. Y creo que este corte de su conversación con el pianista que le ayuda a eso es interesante.
That was Maria singing. I want to hear La Calas.
Esa era María cantando. Yo quiero escuchar a La Calas, le dice el profesor. Venga, Janina, ¿qué sabemos del proceso de Angelina Jolie para cantar las canciones de María Calas y cómo se ha intercalado con la voz de la propia Calas, ¿no?
Sí. Bueno, primero que nada, cuando hay esta convocatoria de la RAIN, lo primero que le dice Angelina Jolie es: no podemos hacer trampas. Tú no puedes ser aquí tramposa en cuanto a que esto de te doblamos la voz y nada de eso. No, nada. Entonces, lo que hizo la RAIN fue que le puso a un entrenador vocal que se llama Eric Betro, y con él comenzó a practicar, ¿no? Pero ¿qué traía Angelina Jolie consigo? Angelina Jolie traía consigo también un trauma, y es que un exnovio le dijo que no sabía cantar. Entonces, claro, Angelina, ajá, sí, señora. Entonces, claro, con ese trauma y esa cosa de tú no sabes cantar, pues fue bastante arduo esto, porque ya había como una predisposición del miedo, ¿no? De ese lanzarse al vacío de una vez por todas. Entonces, ella empezó. Me quiero hablar de esto en detalle porque tiene muchísimo valor. Uh-huh. Empezaron ejercicios de respiración, de postura, para entonces así ella abrir, lo que se llama en canto, abrir la voz, ¿no? Y claro, ella pensó que tenía una voz grave y resulta que era soprano, empezando por allí. Fíjate lo que significa no escucharse a sí misma, ¿no? Y claro, ella siguió este entrenamiento durante primero 3 meses con Betro. Allí notó que sí iba mejorando, y luego, claro, después vinieron otros meses en los que ella también empezó a, ella a la par de estas clases de piano, al piano, pero con canto, ella también tuvo que aprender italiano, y también tuvo que aprenderse muchísimas áreas y ver ¿cuál era el lenguaje corporal de María Calas?
La postura.
Desde las muecas, de la manera como abría la boca, cómo modulaba y todo esto. O sea, trabajo arduo. Luego estuvo con otra entrenadora que era la soprano Lori Stinson. Y hay una anécdota muy, muy significativa que es que la primera escena que ellos grabaron fue en un teatro con con Ave María, ¿sí? Entonces, Angelina Jolie estaba escuchando a través de un auricular, estaba escuchando la música de Calas, con Calas interpretándola. Enfrente tenía a la profesora de canto, a Lori Stinson, que iba haciéndole, dirigiéndole según el guión por dónde tenía que ir. Uh-huh. Y ahí estaba también la RAIN, y se mezclaban entonces la voz en vivo de la Calas con la de Jolie. Esto fue en una primera cosa. Y ojo, hicieron 6 tomas de eso, La primera toma, Angelina estuvo pero en el piso destrozada porque no, veía que no lo lograba y salió. Pero fíjate, Stinton hasta le llegó, durante todo este proceso de rodaje, hasta le llegó a dar puñetazos en la costilla a Angelina Jolie para que abriera
la caja torácica.
Capacidad torácica. O sea, es un trabajón.
Sí, esto, sí, esto no, cualquiera trabajón. Se mete.
Ay, ajá, y la
breve,
cosa fue
Jenny,
de...
Rápido.
Y la cosa fue del 1% de intervención de Angelina Jolie hasta llegar al 60%,
okay,
de que se le escucha la voz a Jolie, que es cuando ella canta Piangete Boy de Ana Bolena, que es la ópera de Donizetti, en la Scala de Milán.
Esto que cuenta Janina me parece interesantísimo, pero siempre me confunde mucho, porque es una técnica que ya se utilizó, por ejemplo, con Rami Malek en Bohemian Rhapsody, que es que él canta las canciones, pero después las mezclan como con diferentes intérpretes. En ese caso era también Freddie Mercury, pero también otros cantantes que había tenido Queen, como Adam Lambert a lo largo de su historia, y es como, pero a ver, ¿qué estoy escuchando? Porque si tengo que ir haciendo ahí matemáticas para saber quién escucho en cada momento, porque lo que decía ahora Gianni, por ejemplo, del 60% de Angelina en una canción, como que me parece un poco confuso como espectador. También es cierto que la forma de contar esas películas y de interpretar, por ejemplo, a músicos va cambiando a lo largo de los años. Recuerdo que Marion Cotillard ganó el Oscar por hacer playback de Edith Piaf y no pasaba nada. Y ella cantaba bien, porque la hemos visto cantar otras veces. Lo que pasa es que la voz de Edith Piaf es tan
característica,
imposible de reproducir, que decidieron no intentarlo. Haya cantado más o menos, a mí me parece que está impresionante Angelina Jolie, la verdad.
Totalmente. Bueno, y en cuanto a la carrera de premios, ella se ha luchado mucho en la nominación al Oscar, al final no ha podido ser, pero ha estado ahí, ¿no? Se ha currado la carrera, Dani y Angelina.
Sí, a mí me encantó verla en el Hollywood Reporter, en la mesa redonda, donde, como decíais, era muy reflexiva, hablaba muy poco, pero veías cómo funcionaban los engranajes y sobre todo era una escucha activa que me impresionaba muchísimo. Ha sido raro lo que ha pasado con Angelina Jolie, porque Kristen Stewart estuvo nominada, Natalie Portman estuvo nominada, el papel es perfecto, es lo que toda la vida hemos entendido como un personaje de Oscar.
Era un año muy complicado.
Pero era un año complicadísimo, que tenemos un quinteto que es fantástico, pero es que el otro quinteto que se ha quedado fuera es igual de bueno o mejor que el de muchos otros años. Y es una pena porque es una recuperación de una estrella total de Hollywood, que yo creo que está por encima su talento y su carisma, que es su carrera, hay que decirlo. Y una cosa que contó en estas entrevistas y me hizo gracia, que es que ella nunca ve sus películas, o casi nunca. La mayoría de trabajos que ha hecho no los ha visto. No así las películas que ha hecho como directora, que esas las tiene empolladísimas.
Claro.
Pero no se ha visto tanto. Y casi conversa ese momento con la escena espectacular de María cuando ella se pone los cascos y escucha como cuál es la voz real de María Callas en estos momentos de su vida, que es espectacular. Es una pena, pero yo creo que va a seguir siendo uno de los trabajos más importantes de su carrera y sobre todo una alegría de volver a verla, porque en los últimos 10 años ha hecho 3 películas como protagonista.
Es que está muy selectiva, ¿no, Iñaki? Es decir, ella elige mucho sus proyectos.
Sí, llevábamos como 3 años, si no me equivoco, desde Eternal
sin
verla, que es un poco lo que le pasaba a María, que son 4 años y medio, ¿no?, en la película, que lleva alejada a María Callas de los escenarios. Entonces, el paralelismo es como todavía mayor, ¿no?, que con Angelina.
Y es que además la industria ha cambiado, porque ahora es raro que una estrella desaparezca, que alguien tome una decisión como la que hizo Cameron Díaz, que ha vuelto ahora felizmente, y que deje de actuar 10 años. Pero esto en el pasado, en los primeros años de Hollywood, era habitual. El caso más famoso es el de Greta Garbo, que decidió retirarse muy joven y que dejara una imagen muy concreta en la mente colectiva y que la recordarán siempre como la Greta Garbo de las películas. Yo creo que eso es un concepto que es ya un poco caduco, pero también es verdad que el grado de exposición que ha tenido una persona como Angelina Jolie a través de su relación con Brad Pitt, que es un poco casi como su Onassis en realidad.
Sí, sí, totalmente.
Es un,
es un paralelismo
presente
muy...
en la temporada, lo que hablaba, lo que no hablaba, el caso judicial que tenían con su separación. Y que ese es un grado de exposición tal que tiene sentido que llegue un momento que quieras recluirte. Además, ella está muy bien rodeada de sus hijos, que además están con ella, no están con Brad Pitt. Y bueno, que decida volver para personajes que merezcan la pena, como es esta María Callas.
Totalmente.
Vamos a toda la parte técnica de la película, visual, porque, por ejemplo, la fotografía de Edward Lachman sí que tiene nominación al Oscar. Yanina, ¿cómo ves estas disciplinas que intentan recrear no solo la época en la que la película se desarrolla fundamentalmente, que son los últimos 70, sino el universo mental de María Callas?
Sí, bueno, lo que decía anteriormente, que Pablo Larraín siempre le pone muchísimo énfasis a esta cosa de el lienzo sobre el que yo pongo mi historia y la manera en que se va a ver, ¿no? Allí, como has dicho, está Edward Lachman, que estuvo nominado al Oscar por Carol, y también con El Conde, ¿no? Que fue la película del año antepasado de...
Sí.
¿No? ¿Pasado? Antepasado, sí, de Larraín. y bueno, y también Lachman ha sido colaborador de Todd Haynes, que tiene, y vemos entonces cómo Lachman le aporta también a lo que es el lenguaje cinematográfico, le aporta algo bastante, bastante valioso. Y luego está que el vestuario, que es de Massimo Cantini Parrini, que fue el...
Massimo Cantini Parrini.
Ah, Parrini. Yo decía, ¿Parriti o Parrini? No, es Parrini. Ok, que hizo Cyrano, Pinocho y bueno, y mucho cine italiano que ha trascendido también. El vestuario aquí a mí me parece significativo porque, claro, no solamente es el vestuario de la María Callas de día a día.
Es la reproducción de los grandes trajes de la ópera.
Exacto, y acuérdense que María Callas fue también una mujer icónica de la moda. Uh-huh. Se vistió muy bien, marcó tendencia, se vestía increíble, y eso es una cosa de su vida diaria. Luego está todo el vestuario cuando actuaba, ¿no? Que también es una cosa, como apuntabas tú, así que le da esa cosa de barroquismo y esta cosa. Y luego está la María Callas, cómo se vestía la María Callas en la intimidad. Esas batas vaporosas, que hacían ondas y muéveme el piano de allá para acá y de aquí para allá. Ay, no, increíble, increíble. Y luego está el diseño de producción, que es fantástico, ¿sí? En estas localizaciones también que fueron en París, Budapest, Milán y Grecia.
Las localizaciones, la verdad es que son majestuosas. Se ve un París fantástico. A mí es que el número musical que hay en el momento de Trocadero, justo al principio de la película, se ve increíble, y lo que hace es añadir todavía más esa opulencia, ese barroquismo de ella como persona pública, con todo a lo grande, mientras luego se ve encerrada, ¿no?, en esa casa, que además está toda llena de cosas. No hay ninguna habitación que esté vacía. Total. O sea, creo que esa contradicción entre el espacio público abierto, con todo grande, sitios pues muy conocidos, enormes, ese París fantástico que se ve durante toda la película, con eso, el diseño de producción de su apartamento, con habitaciones que son absolutamente majestuosas, ¿no? Es increíble.
Es que además impresiona mucho ver a María sola en esos escenarios tan grandes, que subraya un poco pues esa situación.
La sala de los bustos, ¿no?
Y cuando va al teatro y está actuando sola, también. Es un poco esa tragedia que tiene el personaje. A mí me encantaría leer a Roger Bastida, nuestro experto en figurinismo, sobre esta película, porque cuando la vi me pareció fastuoso el trabajo. Y quiero saber si es así, y si no, que nos cuente por qué, la verdad. Pero vamos, que a ningún nivel artístico me pareció imponente. Por eso me sorprendió que solo estuviera nominada en Mejor Fotografía, que sí que Lachman es un director de foto elegantísimo. Además, me gusta cómo hereda ese blanco y negro del Conde para las escenas un poco inventadas, como la propia esa mirada tan original a la figura de Pinochet en esta película. Y
que no es el mismo blanco y negro, nada.
No. Que muchas veces pensamos que le bajan el contraste y ya está, es blanco y negro, como las teles de los 80 y los 90 y
antes, ese rollo casi como documental de recuperación de archivo, ¿no?, que utiliza en las actuaciones, en las que son como las partes más conocidas que se ven. Entonces se ven tres estilos de fotografía diferentes durante toda la película, con las tres partes diferenciadas también de la película. Y es un trabajo muy cuidado por parte de Edward Lachman. Y pues eso, está nominado al Oscar, única nominación de la película.
Uh-huh. En el IMDb de Angelina Jolie, en próximos proyectos, como actriz, porque como directora no aparece nada, como productora aparece una película en la que parece que va ella a interpretar un personaje junto a Halle Berry. Y luego tenemos otra parte más de Maléfica. Maléfica, que ella volverá, según IMDb, que ya a veces se equivoca como una escopeta de feria, a volver a hacer de Maléfica, y luego tiene un par de proyectos más, o sea que esperemos que no sea tan larga la espera. Como
la película que en teoría tiene garantizada es Stitches, de Alice Winocur.
Alice Winocur, sí.
Sí, que es guionista de Mustang, por ejemplo, directora de Próxima, de Disorder, películas del circuito de festivales.
Con Luis Garrel, veo, ¿no?
Y Luis Garrel, así que habrá que seguir los pasos de esta película.
Bueno, pues María Callas, en cartelera en España, al menos en estos días, esta semana. Y nada, recomendamos que vayáis a verla y que disfrutéis del arte de Larraín y de Angelina Jolie, porque la recreación es brutal. Iñaki Mayora, Janina Pérez Arias, Dani Mantilla, gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.